De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una conexión especial con Buenos Aires, con la redacción de Vis a Vis, con su director Gustavo Spiegel. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, hola a todos los oyentes, ¿qué tal? Todo muy bien.
Bueno, nosotros queríamos hacer este programa especial porque ha pasado algo que está en los titulares de toda la prensa judía del mundo, no solamente en español. Un ataque antisemita al rabino principal, al gran rabino de la AMIA, ¿no?
Es así. En la madrugada del lunes ingresaron a su casa en el barrio de Once, cerca del edificio de Pasteur, del edificio de la AMIA, donde reside el gran rabino Gabriel Davidovich, gran rabino de la AMIA, junto a su familia. Estaba con su mujer descansando, eran las 2 de la madrugada, cuando se vio rodeado dentro de su casa por 7 hombres. Lo maniataron, le pegaron y lo empujaron hacia el piso, lo pusieron boca abajo y le pegaban patadas. Es decir, a ver, todavía no se puede decir con certeza, porque no hay una información oficial, ni de la AMIA, ni de las autoridades, que el móvil haya sido el ataque antisemita. Sí, podemos adelantar que había insultos, es decir, rápidamente lo identificaron diciendo: sabemos que sos el rabino de la AMIA. Le propinaban insultos debido a su condición de judío, lo tironeaban del pelo a él. A su mujer no le pegaron, pero la maniataron y la pusieron al borde de la cama. Le pedían dinero, le llevaron pertenencias, joyas, plata, y rápidamente se fueron. En estos momentos está trabajando bajo absoluta reserva, están trabajando las autoridades, pero no se puede ya decir con certeza que el móvil fue un ataque antisemita. Sí trascendió, porque rápidamente la AMIA emitió un comunicado poniendo énfasis en lo primero que le dijeron al gran rabino, que era que sabían que era el gran rabino de la AMIA. Pero, a ver, la imagen, el aspecto, obviamente se sabe que era una persona judía que vivía en esa casa, pero de ahí a decir que el móvil era antisemita todavía no lo confirmaron oficialmente. Pero sí, como bien vos decís, Jorge, trascendió, bueno, no solo en la comunidad argentina, sino a nivel mundial. Ya el primer ministro Netanyahu habló de ataque antisemita, el presidente Mauricio Macri también. Es decir, todas las autoridades lo toman como un ataque antisemita. Así que, bueno, estamos esperando las novedades y teniendo en cuenta esta epidemia, ¿no?, que venimos informando, tanto ustedes en España como nosotros en la Argentina, lo que viene sucediendo a nivel mundial, ¿no?, con el antisemitismo.
Uh-huh. Decime, ¿qué se sabe de la salud del rabino? ¿Lo ingresaron o algo?
Él está internado. No está en terapia intensiva, está en una sala intermedia, tiene 9 costillas fracturadas, tiene perforado un pulmón. El estado es delicado, pero no corre riesgo su vida. Está en un estado delicado, y con lo que sí nos dijeron, que está obviamente, ¿no?, como cualquier ser humano, ¿no?, con un fuerte estado depresivo.
Uh-huh. ¿Ha trascendido si estas 7 personas iban a cara descubierta o se tapaban?
No, estaban a cara descubierta. A cara descubierta. Hay distintas versiones. Lo que pasa es que uno no puede apresurarse rápidamente. El barrio de Once, en estos momentos, tiene muchas casas tomadas. Y, digamos, cuando son A ver, robos al voleo, robos express, no van 7 personas, ¿no?
Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Que vayan 7 personas, que logren entrar en la vivienda sin que se entere nadie de los que están en la vivienda, porque tampoco estamos hablando de que es un chalet en las afueras.
No, en el pleno barrio de Once.
Es un piso en un sitio que ellos tuvieron que acceder de forma muy silenciosa.
Absolutamente. A ver, esto no es casualidad. Esto creo que todos podemos coincidir que no fue un robo, lo que se dice, al voleo. A ver, un descuido, una entradera, como se conoce acá habitualmente. No, eran las 2 de la mañana, era una casa que ya estaba en la mira, entraron y sabían a quién asaltaban. Eso, a partir de ahí, nace la investigación, ¿no?
Uh-huh. Yo he oído cosas, bueno, más que oído, he leído, ¿no? Porque en estas, evidentemente no son versiones oficiales, porque eso va a ser lo último que nos vamos a enterar, si es que nos vamos a enterar, porque da la casualidad o no, que todo en la Argentina parece girar en torno a AMIA. El atentado, el encubrimiento, la muerte de Nisman, la renuncia de Sbar hace unos días, y ahora el rabino, ¿no? Justo.
Ha dado en el clavo en algo que nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo. ¿Qué hubiese sido de no ocurrir lo de Nisman, ¿no? Más allá del atentado a la AMIA, que este año se cumple 25 años y que todavía no hay acusados, presos, detenidos y culpables, más allá de las hipótesis. Pero de Nisman para acá han sucedido tantas cosas alrededor de la muerte del fiscal que bueno, es bien como vos decís.
Claro, porque aparte de estos días se está juzgando, ¿no? En Argentina la causa, no sé exactamente porque yo tampoco soy...
El jueves sale la sentencia al juicio por encubrimiento.
El juicio por encubrimiento, es decir, la denuncia de Nisman.
No, es decir, el tema es así. Acá hay una denuncia de familiares que acusan a fiscales. No sé si recuerdas el juez Galeano.
Los primeros encargados del caso.
Exactamente. Que hablaban de sobornos a Tejeldín, a aquellos... Capaz que te doy nombres que no son familiares, pero bueno, nosotros estamos todo el día hablando de eso, así que...
Claro, no, pero un poco para que la audiencia de todo el mundo se entere. Este es el caso por la mala gestión, digámoslo así, del...
Al principio,
en los primeros años,
tal
¿no?
Cual.
Vale.
Tal cual, se habló de que el juez Galeano, que era el juez que estaba a cargo de la causa, le había dado dinero a Carlos Tejeldín con el aval del entonces presidente Beraja, el presidente Ladaya Beraja, habían de alguna manera sobornado a Carlos Tejeldín, que era quien había armado la camioneta que se impactó contra el edificio, para el desvío de la causa, para una confesión de la causa. Bueno, eso generó un atraso, bueno, que lleva 25 años, uh-huh. Y ahora se los está juzgando. En el medio, bueno, aparecen fiscales que también son acusados por los familiares. Hay un grupo que se denomina Memoria Activa, que son familiares disidentes, que son familiares que no están de acuerdo cómo llevó la AMIA y la DAIA el caso.
Bueno, no vamos a entrar en los entresijos porque entonces el programa iría sobre el caso AMIA, pero sí que da la casualidad que estamos a muy pocas horas, diría, de esa sentencia y ahora resulta que atacan al rabino de AMIA.
Yo no sé explicarlo, Jorge, eso, pero sí es llamativo todo eso. Lo que sí hay que decir, no sé si tenés la información, que el fin de semana hubo un fuerte ataque antisemita vandalizando un cementerio en la provincia de San Luis, rompieron tumbas, 9 tumbas, en el cementerio exactamente de la capital puntana, de San Luis, y ese sí, obviamente, fue declarado un hecho antisemita porque pintaron esvásticas arriba de los mármoles, y vienen sucediendo en forma aislada, no tanto como en Europa, ¿no? Por supuesto, pero sí en forma aislada algunos hechos antisemitas que están ligando a este ataque al Gran Rabino.
Sí, sí. No, pero sí, yo no voy a descartar el móvil antisemita, porque aunque hubiera otro factor, seguramente los que lo llevaron a cabo son antisemitas declarados, solamente por señalar y la forma cruel en que trataron a esta persona. Pero a mí, desde fuera, yo no vivo en la Argentina hace muchos años, pero desde fuera me da la impresión que esto es una advertencia más que un acto, un atentado. Esto es una advertencia porque justo le rompen 9 costillas, pero nada más, no lo llegan a matar. A la mujer no la tocan porque saben que eso provocaría otro tipo de reacciones. Y justo, déjame que termine mi conspiración o teoría de la conspiración. Y hace 2 semanas, de pronto, el presidente de la DAIA decía de que ellos se tenían que desentender de otro caso en el que la DAIA estaba implicado, o sea, la asociación, la delegación argentina de asociaciones israelitas. Es decir, quizás, y aquí yo aventuro, me tiro a la piscina sin ningún paracaídas, sin saber nada, pero quizás el propio Svar estuviera amenazado también y por eso tuviera que pronunciarse.
Es una de las hipótesis que nunca fue aclarada cuando Agustín Svar hizo, digamos, presentó esa carta a la DAIA, era a algún tipo de presión que pudiera tener. Acá en la Argentina se está moviendo mucho el avispero político. Ayer, por ejemplo, fue detenido nuevamente el piquetero Luis de Lía, que es un confeso antisemita, digamos, a ver, un confeso anti-Israel, ¿no? Él siempre marca la diferencia, aunque nosotros le digamos que es exactamente lo mismo. Él es un confeso, él habla del sionismo ligado al gobierno argentino, ligado al gobierno, y justamente fue detenido por una causa de hace 15 años atrás, que nunca cumplió la condena. Bueno, ayer se le determinó que tiene que volver a la cárcel. Hay un movimiento político complicado en este año electoral en la Argentina, ¿no?
Aparte de todo esto, aparte de los casos de la AMIA, hay casos que están enraizados en AMIA, pero que ya han cobrado vida propia. Por ejemplo, la acusación que en su momento hizo el que hablamos, el fiscal Nisman, contra los principales responsables, incluida la expresidenta Cristina de Kirchner, con respecto a un supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes de haber elaborado la autoría intelectual de los atentados de AMIA y de la Embajada de Israel. Ahora, también esto puede ser otra motivación para incidir y presionar, ¿no? No sé, es que a mí lo que no me cuadra es casi lo mismo que no me cuadraba el día que nos enteramos de la muerte de Nisman. Ese día en Radio Sefarad yo entrevisté a 2 amigos personales de Nisman que no viven en Argentina, como son Pilar Rahola y Gustavo Peretnik, y los 2 coincidieron en que eso no podía ser un suicidio. Y a todas luces esto no era un suicidio porque no encajaban las piezas. Y a mí tampoco se me acomoda mucho esto que sea un atentado antisemita, que vienen a tu casa a las 2 de la mañana y se te cuelan 7 personas. Eso ni en la Europa de los nazis se hacía así. Es que esto no existe.
No, no. Por eso rápidamente acá se habló de un ataque antisemita, pero sí, hay si uno empieza a atar los hilos de repente y se aleja dos pasos para atrás, ve otro mapa. Esta es la verdad. Esta es la, digamos, ayer justamente vos nombraste a la expresidenta Cristina Kirchner y empezó lo que para ella va a ser este año 2019 un desfile por tribunales, por 8 causas diferentes. Y una tiene que ver con la causa del encubrimiento al atentado, otro tipo de encubrimiento que tiene que ver la firma del memorándum, el famoso memorándum de entendimiento con Irán. Es decir, hay muchos hilos sueltos. Justo ayer fue esto que le pasó al gran rabino, que coincide con que Cristina Kirchner va a tribunal, que D'Elia va a preso, que está el atentado al cementerio de San Luis. Fueron muchas cosas juntas el mismo día, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿no? Y justo para peor todavía es que justo creo que Claudio Abruj, el ministro para cuestiones de derechos humanos, subdirector, no me acuerdo la categoría, pero el encargado
de... El secretario de Derechos Humanos.
El secretario de Derechos Humanos justamente estaba haciendo unas declaraciones pocas horas antes diciendo que afortunadamente en la Argentina ya está esto del antisemitismo no era tan grave como en Europa, ¿no? Pero parece que, que alguien
increíble,
dijo...
Increíble, nosotros... Sí, te escucho.
No, digo que parece que alguien dijo, vamos a demostrarle que nosotros somos como los europeos, por lo menos.
Increíble, sí, porque nosotros ayer lo publicamos, que él dijo que el mundo tiene que mirar a la Argentina como un modelo en la lucha contra el antisemitismo, la xenofobia y la islamofobia, ¿no? Bueno, vino la respuesta, perfecto, pero es cierto, es cierto.
Bueno, aquí quedan muchos interrogantes. La verdad que Argentina no para de abrirnos signos de interrogación todo el tiempo sobre qué va a pasar, qué pasa y qué se esconde detrás de todo esto. Pues son muchos años con esto que, vamos, que tiene más misterio que el asesinato de Kennedy, creo. Así que...
Jorge, sí. Yo te voy a dar alguna pista con respecto a... acá hay un, este año es un año electoral. Uh-huh. Hay un piso de un 35% de gente que quiere que vuelva el gobierno kirchnerista que encabezaba Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Bueno, a su vez, el gobierno actual de Mauricio Macri es un gobierno que se ligó mucho a la comunidad judía y se ligó mucho por primera vez, por ejemplo, vino un primer ministro de Israel en forma oficial a la Argentina, como vino Netanyahu en el 2017. Uh-huh. Está ligado al gobierno de Israel y está ligado también al gobierno de Estados Unidos. Eso implica que tiene automáticamente las respuestas que vienen del otro lado. Y pensando que va a ser un año muy difícil en lo electoral, porque el gobierno actual también tiene su base de 30-35%, va a ser una lucha feroz. A ver, la comunidad judía, obviamente, en su gran mayoría está ligada a este gobierno por esto que yo te dije. De un lado, el gobierno kirchnerista firmaba el memorándum de entendimiento con Irán. El gobierno de Macri se acerca a Israel. Obviamente, la comunidad judía apoya al gobierno. Bueno, vienen las repercusiones, ¿no?
Bueno, pues me temo, Gustavo, que alguna otra vez te vamos a tener que llamar de urgencia como hoy para que nos aclares algunas cuestiones. Esperemos que no sea para hechos luctuosos como este y de la manera que pueda que le haga llegar al Rabino Davidovich también nuestra solidaridad desde España, desde la comunidad de judías de España. Muchas gracias por habernos atendido.
Ojalá. No, por favor, ojalá los próximos llamados hablemos de cosas que tienen que ver con la comunidad y no con ataques antisemitas. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto y, por supuesto, como siempre, a disposición.